recuerdo ver brindando a todos vida eterna si tu cuerpo he de comer.
Estás aquí.
Estás aquí.
Homilía dominical número 473 en el domingo 21 del tiempo ordinario. El amor de sacrificio. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 26 de agosto de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 25 a las 6 de la tarde. Celebrante, Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 2 y 15 al 18, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 32, y del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Escuchemos con atención la homilía.
Del libro de Josué. En aquellos días reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos del pueblo, a los jefes de familias, jueces y oficiales que se presentaron ante Dios, y le habló así a todo el pueblo: si os parece demasiado duro servir al Señor, escoged hoy a quién servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres en Mesopotamia o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. De todos modos, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos protegió a lo largo del camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno clama, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivid en mutua dependencia por respeto a Cristo. Así, las mujeres deben ser dóciles a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de su mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Como la iglesia es dócil a Cristo, de la misma manera, las mujeres deben ser dóciles en todo a sus maridos. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él mismo, con el agua y la invocación que hacemos en su nombre, ha purificado a la iglesia en el bautismo, para que se presente ante él resplandeciente de gloria, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, sino santa e inmaculada. Los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, y nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo con la iglesia, con nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el esposo deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos llegan a ser una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios.
Mi canto es alegría, aleluya, mi canto es de paz. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto les hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo iban a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús. Mi canto es de alegría.
Nos tocan el día de hoy. Yo no sé si se están abanicando por el calor o por las lecturas o por las dos cosas, porque por alguna razón yo empecé a ver que cuando en la carta de San Pablo a los Efesios San Pablo le decía a las esposas: mujeres. Y de momento yo empecé a ver los abanicos. O sea, como que cogieron más velocidad. Sean dóciles a sus maridos como al Señor. En ese momento la temperatura del templo subió por lo menos 3 grados. Por lo menos. Pero vamos a tratar de utilizar esta palabra de Dios que hemos escuchado dentro, pues, para que nos ayude a vivir, que es lo que hacemos siempre. El Señor Jesús quiere que creamos en Él, que le aceptemos, que le sigamos. Y hemos escuchado hoy la conclusión del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hemos escuchado la respuesta de los discípulos. Muy interesante ya ver que quienes están cuestionando a Jesús son sus discípulos. Recuerden que en el Evangelio, particularmente en el Evangelio de San Juan, hay momentos donde Jesús está como en un careo, como en un debate. Y normalmente cuando está en un debate en el Evangelio de San Juan, más que hablarnos de los fariseos y de los maestros de la ley, el Evangelio de San Juan nos va a hablar de los judíos. Sin embargo, ahora no son los judíos, son los discípulos. Estamos hablando de personas que han seguido a Jesús, que le están buscando y que le quieren escuchar. Sabemos ya también que son aquellos que han seguido a Jesús después de una acción de Jesús, que fue la multiplicación de los panes y los peces. A partir de ahí hay un grupo de personas que están siguiendo a Jesús y que Jesús les ha dicho: ustedes no me siguen a mí porque han visto signos, ustedes me siguen. ¿Por qué me siguen? Pues porque comieron pan hasta saciarse. Y de ahí comenzó todo el discurso del pan de vida, que terminó la semana pasada Jesús diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así que nosotros fuimos recorriendo todo un camino de que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, aquel que aceptamos por la fe. Vimos cómo nosotros, al creer en Él, le estamos recibiendo. Que cuando Jesús está hablando de comer el pan que viene de lo alto, no está hablando solo o simple y sencillamente de comulgar en misa. Está hablando de hacernos uno con Él por la fe. De tal manera que hoy volvemos a escuchar hoy en su conclusión: por eso les he dicho que nadie viene a mí si no se lo concede el Padre. Por eso aún hay algunos entre ustedes que no creen. Vuelve Jesús a ponernos en el camino de la fe. Así que no es solo y simplemente pararse a comulgar. Se trata de que yo recibo al que es el pan de vida cuando creo en Él. Y que voy a llegar en ese camino a un culmen cuando le recibo en la Eucaristía. Pero ya decíamos hace unos domingos atrás, nuestro camino de comulgar comenzó desde el principio de la misa. Y de hecho es parte de nuestra vida. En nuestra vida estamos comulgando de Jesús. Cuando escuchamos de su palabra, cuando Él es uno con nosotros y cuando eso tratamos de vivirlo y expresarlo a los demás de tantas y tantas maneras posibles que podemos tener. Uno se sorprende los momentos en que uno puede comulgar de Cristo sin entrar en el templo. Y uno se sorprende. Ayer era el aniversario sacerdotal de Padre Efraín, párroco del pueblo de Carolina, de la parroquia del pueblo San Fernando. Entonces yo tenía la misa aquí en la parroquia y luego allá había misa. Así que voy al pueblo, pero yo no voy al pueblo para la misa. Yo ya había celebrado misa, así que no entré a la misa. Y no entré a la misa porque estábamos con el grupo dos aumentados, grupo que ya ustedes conocen de aquí de la parroquia, y que nos habían invitado para después de la misa cantar en la actividad que iba a haber en la plaza del pueblo de Carolina. Estoy contento, ya puedo decir que el grupo cantó en una plaza pública. De hecho, ya lo hemos hecho dos veces. Pero allí estábamos. Y allí prepararon pues la festividad para que la gente cuando saliera de la misa fueran y allí compartieran y nosotros cantamos y bueno, lo pasamos exquisitamente bien. Pero una de las cosas que me sorprendió fue el agradecimiento con el que me recibió, me abrazó Padre Efraín. Y yo no estuve en la misa con él. Y sin embargo, él en la misa mencionó cómo él estaba agradecido de un acto de comunión y de solidaridad cuando un hermano sacerdote viene y utiliza junto con el grupo de todos esos talentos para compartir con nosotros este momento tan importante. Comunión no es solo comulgar, esto debe ser el culmen de lo que ha pasado en tu vida. Por eso es que nosotros reconocemos que cuando en nuestra vida ha habido una falta grave, yo no puedo comulgar. ¿Por qué? Porque lo que eso significa es que tú no comulgaste afuera. Si yo he pecado, si he fallado en la caridad, si he roto mi comunión con Dios por mi comportamiento, por mis actitudes, por mi trato al prójimo, pues yo no comulgué afuera. Entonces, si no comulgo afuera en la vida, pues entonces no puedo comulgar adentro cuando llego a la Eucaristía. Jesús necesita y requiere de nosotros que creamos, que nos unamos a Él, que le aceptemos, que nos unamos a Él desde la fe. Y ese es el camino que nos corresponde recorrer a nosotros, el camino de la fe. Y tan fuerte es esta exigencia de Jesús, y particularmente el que le reconozcamos presente verdaderamente en la comunidad, en la iglesia y en la Eucaristía, que nos dice el Evangelio que en ese momento muchos de sus discípulos se fueron. Y uno podría pensar, porque es nuestra manera de reaccionar ante circunstancias como esta, ¿verdad? Es, ¿qué hacemos para retenerlos? Tenemos que hacer una campaña porque se nos están yendo. Y el asunto es que Jesús no hace ya nada para convencer a aquellos a quienes ya se les habían dado razones para creer y no creyeron, sino que de hecho le va a decir a los 12, y a mí este pasaje del Evangelio de San Juan siempre me ha impactado porque aquí hace una distinción clara el evangelista. Y es de que Jesús miró a los 12, a los que eligió por su nombre, aquellos que cuando los eligió se fue, pasó la noche en oración, habló con el Padre, llamó a los 12, nos dice el Evangelio, llamó a los que quiso, y ahí los puso en actitud de seguimiento, de enseñanza. Y luego de este tiempo, ahora ellos han escuchado de Jesús estas palabras. Y Jesús en este momento le va a decir a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Fuerte. Discernimiento, decisión. Todos nosotros estamos delante del Señor con la libertad de seguirle o no. Y de hecho lo vemos en la primera lectura en el libro de Josué. Cuando Josué le dice a ese pueblo ahora que ya ha entrado a la tierra prometida, ¿qué van a hacer? Decidan qué van a hacer. ¿Quieren ir con los dioses extranjeros? Váyanse. Pero es extraordinario cuando él dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Jesús le dice a los 12, ¿qué van a hacer? Porque ciertamente lo que tenemos delante no es fácil. Hoy hemos escuchado la carta a los Efesios. Y esta vez, como yo me conozco bastante bien la lectura y ya la había repasado antes, tengo que decir, casi pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, yo la repasé antes, pero hoy me dediqué a verles las caras a ustedes. Mientras aquí se leían las lecturas, yo empecé a mirar las caras, a ver qué pasaba, a ver las reacciones. Y la verdad es que siempre son reacciones diversas. Nos cuesta trabajo. La verdad es que cuando nos hablan de esta manera con respecto a las relaciones humanas, nos cuesta trabajo. Yo leí la lectura y enseguida pensé, sobre todo, porque al final San Pablo está claro, de hecho, desde el principio de la lectura, que tiene el fundamento, y el fundamento es que tenemos que aguantarnos unos a otros, que el amor tiene que vivir en nosotros de tal manera que tenemos que ser capaces de sobrellevar nuestras relaciones humanas, que siempre son complejas. Vivan en mutua dependencia por respeto a Cristo. Nosotros tenemos que estar apoyándonos unos a otros, dependemos unos de otros. La vida cristiana es vida comunitaria. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. es vida comunitaria. Nosotros la hemos simplificado demasiado. Hemos probablemente a través de la historia hemos puesto demasiado peso sobre pocos y no nos hemos dado cuenta de que la fe y la iglesia es un misterio mucho más grande. Y entender esto puede fortalecernos en la fe. Ya mismito les explico. Pero en este momento vemos a San Pablo diciéndonos, dependan unos de otros. Y entonces concreta cosas que hemos venido escuchando ya durante varios domingos, porque desde hace rato se nos está diciendo cómo tiene que ser nuestro comportamiento los unos para con los otros. Ahora se concreta en la vida matrimonial. Y yo me imagino porque San Pablo, a fin de cuentas, mientras estaba en las comunidades, allí venían a traerle las quejas. Y en más de una ocasión probablemente él tuvo que dar consejo a parejas que llegaban donde él. Y venía la mujer, este marido mío, y taca, 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 y le tiró. Y él llamó al marido y el marido le dice, lo que pasa es que usted no sabe que esa mujer mía y taca, 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 y allá le tiró también los 40 cosas y las 40 quejas. Y entonces él hace una conclusión, una reflexión con respecto a la vida de la pareja y entre otras cosas va a decir, ahí ustedes tienen que entender que lo que ustedes viven es el misterio de Cristo y de su iglesia. El Papa, en la carta dirigida a la familia, habla acerca del amor de pareja y entre una de las cosas describe, tiene una palabra para describir ese amor y habla, tiene varias palabras, pero recuerdo una. En un momento dice, ese amor tiene que ser oblativo. ¿Y por qué me recuerdo esto? Porque estábamos leyéndole en un grupo y en ese grupo me dijeron, ¿qué es eso? Oblativo. Amor oblativo es amor de sacrificio. No es otra cosa. Amor de sacrificio. Cuando se llega a la vida del matrimonio, cuando se unen esos dos, tienen que estar dispuestos al sacrificio. Porque eso fue lo que Cristo hizo por su iglesia. Ahora, si usted leyó lo de San Pablo, la mujer le puede decir al marido en este momento, ¿tú viste? A ti lo que te toca es el sacrificio. Como cordero llevado al matadero, decía el cántico de Isaías. Y así él va como cordero llevado al matadero. Esas expresiones de San Pablo de mujer, sé dócil a tu esposo. Y luego, es curioso, al hombre no le dice, hombre, sé dócil a tu esposa. Al hombre le dice, ama a tu esposa. Última frase de la lectura es la siguiente. Este es un gran misterio que se refiere a Cristo y a su iglesia. Ahí termina la lectura como ustedes la tienen en el boletín. Yo leí una que tiene un versículo adicional y dice, en cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Esa es la conclusión. Quiere decir que al hombre se le pide amor y a la mujer se le pide respeto. Entonces nosotros leemos esto y ya nos da piquiña porque empezamos a pensar que, oye, ¿por qué me está pidiendo esto y me exige? Y entonces no, como que no tratamos de entender. Pero ¿cuál fue el análisis que llevó a San Pablo a decir esto? Bueno, porque ciertamente San Pablo no acababa de ver que los esposos que hablaban con él amaban suficiente a sus mujeres. Y porque San Pablo logró ver en la experiencia que tuvo con las mujeres que llegaban donde él, que trataban sin respeto a sus esposos. Eso es. Fíjense que él no le dice a las mujeres, amen a su esposo. Porque el amor de la mujer hacia el esposo siempre estaba claro. Pero sin embargo, por alguna razón, él no veía que estaba claro el amor del esposo hacia la esposa. Y a la esposa le dice, respeta a tu marido, porque no lograba ver que eso estaba claro. Realmente el amor y el respeto es de los dos, es responsabilidad de los dos. Los dos tienen que amarse el uno al otro y los dos tienen que respetarse el uno al otro. Y cuando van a hacer los votos matrimoniales, hay unas preguntas que se le hacen a los esposos y a ambos se les pregunta si están dispuestos a amarse y respetarse en el vínculo del matrimonio durante toda la vida, los dos. Así que no hay tal cosa como que lo que está diciendo aquí es para uno y para el otro no. y que si le están diciendo a la mujer respeta a tu marido, no le está diciendo al marido que tiene licencia para faltarle el respeto a la mujer, ni está hablando ahí de que significa de que la mujer tenga que estar sometida. Docilidad es otra cosa. Yo lo podría traducir, pero no puedo usar esa palabra en esta homilía. Pero docilidad es otra cosa. Pero no significa sometimiento. Ni significa que autoridad conlleve falta de respeto. Ni significa tampoco que la autoridad no esté compartida en ambos, dentro de la vida matrimonial y mucho más cuando llegan los hijos. Y después que leemos esto, seríamos capaces de decir: esta doctrina está fuerte, ¿quién puede con esto? Así que no es solamente en el Evangelio, en distintos momentos nos topamos con circunstancias que nos tambalean, por una parte por los contenidos de aquello en lo que creemos. Pero a ver, ahora vamos a poner lo peor. Y se puede poner peor. Se puede poner peor. ¿Qué tal si cuando vengo a misa, vengo a misa después de haber estado escuchando toda una semana sobre escándalos terribles que ocurren entre pastores, entre obispos, sacerdotes, y sobre todo porque los crímenes que cometen son contra la gente más débil? Y usted va escuchando todo eso y además de eso llega a la iglesia a escuchar doctrina que es difícil de seguir. No le da ganas a uno ese de coger el carro y salir corriendo. De hecho, uno se esfuerza y dice: déjame tratar de ver si algo me alivia un poquito. Y usted llega y entonces escucha que Jesús le dice: tú vas a tener que decidir qué vas a hacer. Porque has llegado a mí porque el Padre te atrajo. Has llegado a mí porque es conmigo con quien te has encontrado, con Jesucristo. No con Padre Néstor o con el que sea. Porque yo les digo a ustedes que yo no sirvo para nada y no sirvo para nada, y yo estoy claro de eso, porque eso lo dijo Jesús, que Él escogió de este mundo a lo que no sirve para avergonzar a lo que se cree que sirve. Eso lo dijo Jesús. Aquí no se trata de ninguno de los presbíteros que ha servido a esta comunidad parroquial. Se trata de Jesucristo y de su iglesia y de su comunidad y de su cuerpo, que son todos ustedes. Y cuando usted entiende eso, usted rectifica y sabe a qué es lo que tiene que buscar. Y si en el cuerpo hay un miembro enfermo, pues el cuerpo tiene que ver qué va a hacer para curarse. Y de hecho, cuando hay un caso terrible, un crimen terrible contra uno de los más pequeños cometido por un pastor, ahí hay dos miembros enfermos: aquel que es la víctima y que por ser víctima ahora sufre, y sufre todo el cuerpo. Esto lo ha dicho el Papa. El otro también es un ministro ordenado y es una parte enferma del cuerpo. Y ya hay que decidir qué vamos a hacer. Y hoy en día, cuando la iglesia ha reconocido lo que ha tenido que reconocer toda la sociedad con respecto a cómo tenemos que defender a los más pequeños, lo último el Papa se lo ha dicho a todos, a ustedes y a nosotros. A los pequeños hay que defenderlos, y si usted ve cualquier situación de maltrato o abuso, la tiene que señalar, sea de quien sea, y la tiene que señalar a las autoridades, y entonces la señala a la iglesia. Y si el pastor está cometiendo una acción de abuso, usted señale a las autoridades y señale a la iglesia. Podemos dar mil explicaciones de por qué las cosas ocurrían en el pasado, pero eso no interesa. La iglesia vivía igual que todos los que estamos aquí. Los más viejos aquí recordarán un refrán que por alguna razón ya no se usa, porque no se debe usar, porque no es verdad. Los trapos sucios se lavan en casa, en todas las casas, en todos los hogares se encubría lo que pasaba dentro. Pero eso no significa que tuviéramos derecho a hacerlo. Estábamos mal. Y todavía peor, que muy probablemente en algunos casos ya era encubrimiento criminal. Y eso ha sucedido y está claro. Y en este momento volvemos a escuchar a Jesús, que ante una situación que nos estremece, nos dice: ¿y tú también quieres irte? Y entonces escuchamos la respuesta de Pedro, que también es la nuestra. ¿A quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el que tiene las palabras de vida eterna es el Señor. Y ese es al que vamos a encontrar siempre en el mismo lugar. Lo vamos a encontrar en el sagrario de cada iglesia. Lo vamos a encontrar en la palabra que se proclama. Y lo vamos a encontrar en la caridad en la que viven todas las comunidades cristianas, porque todas ellas son el cuerpo de Cristo. Todas ellas. Y eso nunca falta. Nunca falta. Nosotros por eso, hoy, también delante del Señor, tenemos que decidir. Tenemos que decidir querer vivir en comunión. Fuera del templo, dentro del templo. Que lo que yo voy comulgando fuera sea lo que yo termine comulgando cuando llegue aquí al templo. Tenemos que pedirle al Señor querer comulgar de su palabra, escucharla con atención, permitir que esa palabra nos transforme interiormente y nos convierta de tal manera de que cada cristiano sea la luz que brille sobre la tiniebla que han arrojado sobre la iglesia los perversos que han estado dentro de la iglesia. Todos nosotros tenemos que ser esa luz. Todos. Y esa luz solamente se produce si es Cristo el que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y tenemos que decirle al Señor en esta noche: ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Santo, el Redentor, el Hijo de Dios, que me ama, que me redime, que me perdona, que me acepta. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.